Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Primera 10, el último de la semana. Día viernes, hoy ya con solcito, sin pronóstico de lluvia, pero bastante tranquilo, apacible afuera, ¿no? No es que somos un manantial cuando caminamos cuatro cuadras, como es el caso de quien les habla. Franco López Larrañaga es mi nombre. Hasta las 5 de la tarde vamos a estar analizando todo lo que haya que analizar sobre la ronda divisional que comenzará mañana, con muchas noticias, muchas novedades. Vamos a aclarar de lleno cuáles fueron las novedades en el puesto de head coach en la liga en esta semana, porque hubo millones de nombres. Incluso ha habido despidos y contrataciones de coordinadores también. Hoy creo que Miami oficializó su coordinador ofensivo, su nuevo coordinador ofensivo, y así varias. Ezequiel Barnade, ¿cómo le va?
Franco López Larrañaga, buenos días. Hacía bastante que no teníamos una introducción tan pegada a lo climático, tan gráfica.
Porque pero vieron que en la semana dijeron todos los días que iba a llover, no llovió nunca.
Se la está guardando para el fin de semana, para que podamos ver bien los partidos que vamos a comentar esta tarde.
Vamos mejor imposible, ¿no? Afuera lluvia y nosotros adentro mirando.
Tomando una coca, una cervecita ahí, mirando los cuatro enfrentamientos, dos por la AFC, dos por la NFC, para definir las finales de conferencia. Va a ser un lindo fin de semana para nosotros, los fans del fútbol americano. Quizás no para alguno que por ahí tenía el plan de irse.
Pileta o
Pileta, Parque de la Costa.
Claro.
No, nada de eso. Todo NFL, fútbol americano. Para eso está enero.
Exactamente. Agus Espósito, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Franco, Seki y todos nuestros oyentes? Último programa de la semana, de esta primera semana de Primero y Diez en horario
de edición postemporada, exactamente.
Edición postemporada, justamente. Como pueden vernos en el Facebook ahí de la radio y en Radio Talk también, lo dice bien ahí clarita la gráfica, edición postemporada. Una postemporada que no solo se mueve para los equipos que justamente están en ella. Este fin de semana tenemos cuatro partidos que vamos a estar analizando, obviamente, sino también los equipos que se han quedado fuera y que ya piensan tanto en agencia libre como draft, también piensan en su nuevo coaching staff, en algunos casos, obviamente. Y hay confirmaciones hoy, tanto de coaching staff, y yo les tengo también algunos nombres interesantes que hoy mismo dijeron voy al draft.
Johnny Vilas en los controles, ahí monitoreando que este programa salga a 10 puntos. Estamos en vivo en Facebook, en el Facebook de la radio, en Radio Talk BSAS.
Hablando de eso, ¿puedo mandar un saludo?
A ver.
Le quiero mandar un saludo a uno que no aparece hace bastante por acá. Bueno, no apareció nunca, Francisco García, pero hace bastante que no lo escuchamos acá en el programa.
¿Por qué motivo?
Pero ayer estuvo comentando.
Ayer se fue. Comentó algo medio fuera de lugar.
Y me parece que sí, fuera de lugar.
Facebook.
Es relacionado a algo que se puede ver en cámara.
Claro,
ahora en cámara pueden estar viendo. Hoy hay dos stickers en mi computadora, el de Primera 10 y otro de mi equipo de fútbol asociación.
Ajá.
No fútbol americano. Y
habría que pegar uno de Cleveland ahí, ¿eh?
Estaría bueno, pero no tengo.
Habría que
conseguir. Ahora,
cuando
me vaya en febrero, voy a ver si consigo. Me voy a traer de mi universidad.
Y la N roja, ¿no?
La N roja de mi nueva universidad. Pero bueno, le mando un saludo a Francisco García, para que sepa que lo vi el comentario respecto de mi equipo de fútbol. Y desafiándolo a que
aparezca.
Comente, bueno, sí. Y aparezca en serio, que salga en el programa la semana que viene,
sí.
Los tiene puestos.
Bueno, se picó el inicio de Primera y 10, como decía, y como lo hace Fran y un montón de gente, nos pueden ver en Facebook, ahí en el Facebook de la radio, Radio Talk BSAS en el vivo, y también en la solapa de Miranos en vivo en la página de Radio Talk, radiotalk.com.ar. Señor Agustín Espósito, ¿tenía usted interés de comentarnos a todos el tema de los head coach nuevos de la liga? Ayer mencionamos a Fred Kitchens, que es el nuevo head coach de Cleveland.
Exactamente.
Suplantando a Greg Williams, que hizo todo bien. Y
que
gracias.
Ya tiene nuevo.
Bueno, a ver.
Nuevo club. Vamos a empezar de a poquito. Primero, los reportes dicen que Jets, Cardinals y Browns están interesados en Chuck Pagano, ex head coach de Indianapolis, vos lo conocerás bien,
sí.
Como coordinador defensivo. Él viene de esa rama, recordemos esto. Después tenemos a Bengals. Está esperando que termine esta postemporada, pero todo indica que va a contratar a el coach de quarterbacks, hablo de Zach Taylor, como su nuevo head coach.
Bien.
Después, ¿qué más? Estoy perdido acá, ahí está. Cardinals. ya tiene nuevo coordinador defensivo. Estamos hablando de Van Joseph, quien fue head coach de Broncos toda esta temporada. Lo mismo
bastante golpeado Van Joseph por la crítica y sí, por la prensa. Con razón yo, en algunos
yo
casos.
Yo soy de los que dicen que Van Joseph no sirve como entrenador en jefe, pero sí es un buen coordinador. Y de estos casos hay bastantes.
Puede ser también el caso de Chuck Pagano, algo
de
similar.
De Chuck Pagano, sí, que no le fue bien como entrenador.
No le fue bien como entrenador. En jefe en Indianapolis sí le fue bien en las tres temporadas en donde a Andrew Luck le fue bien.
Bueno,
algo que está
eso indica lo importante que es la posición de quarterback.
Exactamente, y siendo de la rama defensiva, Chuck Pagano nunca pudo afianzar una defensiva en Indianapolis.
¿Qué más tenemos? Dos noticias más. Jets está interesado y muy probablemente pase en las próximas horas. Decíamos que estaba interesado en Chuck Pagano, pero el otro nombre que suena es justamente Greg Williams. El que fue head coach del equipo de Cleveland estos últimos, que fueron 6-7 partidos, que fue
8-9 partidos
más que fue head coach de los Browns de Cleveland. Bueno, parece que tiene nuevo destino en la ciudad de la Gran Manzana, ¿no? En Nueva York, con los Jets. Y para finalizar, el ex coordinador ofensivo de los Falcons, Steve Sarkisian, sería el nuevo coordinador ofensivo del equipo de Arizona Cardinals. O sea, estaríamos diciendo que la información que dijimos hace muy poquito nomás, que Chuck Pagano es el apuntado por al menos tres franquicias distintas. Bueno, podríamos estar hablando de que Chuck Pagano termine con los Browns de Cleveland en los próximos días.
Ayer dimos al aire la noticia de que es muy posible, casi un hecho, de que Kyler Murray se presente al próximo draft de la NFL. Ya se presentó al de la MLB y terminó siendo elegido en el pick 9 por Oakland Athletics. El 21 de febrero empieza el sprint training en el béisbol. Juega Oakland ese día, su primer partido de...
Y juega Russell Wilson también.
Claro, Russell Wilson se va a presentar para los Yankees.
Para Yankees.
No quiere decir eso que es... se retire de la NFL, nada
no,
que ver.
No,
pero cuando se retire, como bien dijiste vos antes de empezar el programa, se lo comento a la gente, a Gus Esposito le digo, ¿por qué se presenta Russell Wilson al sprint training de béisbol? Es muy bueno jugando al béisbol, buenísimo, pero es muchísimo mejor o más conocido,
y
por lo menos
la temporada dura,
exitosísimo
dura
jugando al
fútbol. 4 o 5 meses, tienen que hacer algo durante el resto del año.
Exactamente.
Se aburre.
Empieza encima el 21 de febrero, que es cuando ellos tienen vacaciones, si se quiere, o están todavía por empezar.
Salvo que jueguen postemporada, la MLB y la NFL no se cruzan.
Claro, casi nunca. Bueno, el hecho de que Kyler Murray se vaya a presentar a la NFL, muchos indican que puede llegar a ser el pick 1 general. ¿Y por qué es eso? Porque al nuevo head coach de Arizona Cardinals, el equipo que tiene el pick número 1,
Cliff Kingsbury,
le fascina Kyler Murray. Y lo dijo públicamente.
Lo dijo en una entrevista, sí. Y es más, hay reportes reales de gente asociada al equipo de Arizona que dicen que Kingsbury está pensando racionalmente intercambiar a Josh Rosen. Recordemos, Josh Rosen fue pick número 4.
No, 4 fue
Denzel Ward.
7.
Pick número 7 con el equipo de Arizona en el draft del 2018, de este año justamente. Va, del
año pasado.
Todavía estoy en modo 2018, sepan disculpar.
Todos.
Para elegir a Kyler Murray con el pick 1 general de este draft.
Sí, sale perdiendo Nick Bosa en esa mención.
Y Quinnen Williams.
Pero bueno, todavía no es un hecho, esa es la realidad. El San Francisco Chronicle, el diario más importante de la ciudad de San Francisco, dio a conocer esta noticia. Y es una gran noticia, porque la realidad es que Kyler Murray lo ha hecho excelente en Oklahoma.
Tengo información.
Es un bebé, nació el 7 de agosto de 1997. 21 años tiene.
21 años, jovencísimo.
Kyler Murray.
Sí.
Y es crack en dos deportes.
Sí.
Lo que nosotros no podemos hacer.
No, nosotros ni uno, ¿no?
Es una pregunta a nuestros oyentes. ¿Qué hicieron ustedes en su vida?
Claro, 21,
¿dónde estaban a los 21 años?
Claro.
Tengo información con respecto al draft antes de meternos en la opinión de lo que van a ser los partidos del fin de semana, que es el tema que nos trae aquí en el día de hoy. Tanto de Alabama como de Clemson son estas noticias. Por el lado de Alabama, Josh Jacobs, corredor muy probable jugador de segundo día, pero un jugador que a mí personalmente me encanta y lo pongo en un top 5 dentro de los corredores de este draft, se va a presentar al draft. Lo mismo Irv Smith, el tight end, creo que es top 3 incluso dentro de las alas cerradas de este año. Podría saltar, a ver, la clase de alas cerradas es muy profunda y no sé si algún equipo elegirá una ala cerrada en la primera ronda, inclusive incluyendo, digamos, a Noah Fant, que es el mejor. Pero
de Iowa.
De Iowa, justamente. Pero Irv Smith podría ser uno de esos que tiene el potencial, digamos, para dar el paso al primer día. Si no, es un muy buen jugador de segunda ronda. Jonah Williams y Quinnen Williams, los dos Williams de Alabama, top 5. Y el equipo que no lo. Alguno de los equipos que no lo dejan en el top 5 se está equivocando.
Algo mal están haciendo.
También se van a presentar a este draft del 2019. Se habla mucho de Quinnen Williams, pick número 1 global. Tengo mis dudas, pero el potencial claramente lo tiene para hacer. Y por último, Bryce Love, quien era antes de la temporada el corredor número 1 para los analistas. Él es senior. Creo que ha bajado muchísimo, no solo el rendimiento todo el año, sino muchísimo su draft talk, porque en el juego final de Stanford esta temporada, que fue, recordemos, un bowl ante las Panteras de Pittsburgh, la Universidad de Pittsburgh, se rompió ACL. O sea, los ligamentos cruzados. Así que le demandará por lo menos 6-7 meses de recuperación. Y además se va a perder.
Va a ser drafteado, si es drafteado, con imposibilitado de entrenar. Digamos, imposibilitado.
No va a poder hacer el Pro Day, el Combine. No, va a estar medio entre algodones una vez que los equipos vuelvan a las prácticas. Es una fuerza que te tira hacia atrás un jugador que tiene la capacidad para ser un buen corredor de segundo día, pero creo que los equipos esto lo tienen en cuenta. Si bien la lesión lo va a hacer bajar al tercer día, yo todavía estoy bastante alto, digamos, con este jugador. Creo que tiene las capacidades para triunfar en la NFL. De todos modos, opinaba lo mismo de Ronald Jones, que sufrió una situación similar, muy similar a Bryce Love. Se lesionó en los últimos partidos de la temporada, no hizo Pro Day, no hizo Combine, llegó a la NFL roto. Se recuperó para la temporada, pero no terminó siendo mucha influencia en eso, en ese equipo de Buccaneers, que tampoco tuvo un muy buen juego terrestre.
Sí, Jonathan Taylor y Darrell Henderson me parece que son dos.
Con
dos.
Benny Snell también, los tres mejores.
Los tres que más destacan en el próximo draft. Obviamente Bryce Love al haber estado, no sé si una, sino dos finales del Heisman, la sí, anterior pues. Y la anterior, también obviamente es un jugador de renombre, y si llega a ser en un tercer día, para todos los equipos que tengan posibilidad de elegirlo, sería casi que un regalo, si exceptuamos la primera temporada, que puede llegar a ser floja por este mismo motivo. Vamos a la NFL.
Y vamos.
Porque mañana.
A un fin de semana.
Empieza el fin de semana de. Como me gusta decir a mí. Fin de semana de superacción. Con cuatro partidos. Los cuatro partidos que. A ver, uno de esos ocho equipos va a ser campeón del Super Bowl. Y creo que. Ayer estaba viendo en la cuenta oficial de NFL, NFL.com. En la página. Las probabilidades. En porcentaje, basado no sé en qué, pero es la NFL y yo creo que es bastante.
Yo les creo.
Debe ser un porcentaje real.
Claro, exactamente. El equipo que más chances tiene de salir campeón es New Orleans Saints, en ese porcentaje, con un 18%.
¿Qué dato, Guillo?
No, yo vi otra cosa.
Varios 18% ahí igual, pero 18% Saints, 17% Rams, 17% New England. 16% Kansas City, y después el resto abajo del 10%, que son los equipos que vienen de la wildcard. Y yo creo que Kansas City empezó con todo y hoy en día es un equipo que está muy fuerte, sobre todo en ofensiva. Ha perdido un partido haciendo más de 50 puntos, que es así que ese dato le causa mucha gracia.
Es la primera vez en la historia que sucedió.
Que pasa, pero.
Y a mí que me gusta el ground and pound, me causa urticaria.
Y bueno, pero es un equipo, es una ofensiva que da miedo y dio miedo toda la temporada. Es la ofensiva que más puntos ha hecho en toda la temporada. Y se enfrenta con una defensiva que ha mejorado mucho con Frank Reich, que es un coach que viene desde la ofensiva. Del palo de la ofensiva, pero ha mejorado mucho en defensiva Indianapolis. Y es un partido que tal vez en temporada regular hubiese sido ¿qué? 20 puntos de diferencia para Kansas City mínimo. Y hoy en día capaz es un poco más parejo. Sigue siendo fuertemente favorito Kansas City. En las apuestas hoy es por 5.5. Pero me parece que se queda corto. ¿Cuál es el problema? Para mi gusto, y ahí abro el debate a ustedes. Kansas City tiene una defensa que es de lo más flojito de la liga. En un equipo que es de lo más fuerte de la liga. ¿Le puede jugar en contra eso?
Jones más 10. La defensa de Kansas City.
Sí. Orlando Scandrick ha tenido buen año también. Anthony Hitchens tuvo buen año también. Steven Nelson. Estoy hablando en estadísticas personales. En coberturas. Y ha dejado muchísimo que hablar. Le hicieron 54 puntos en un partido.
Yo creo que justamente iba a decir eso. Vos pensás. La ofensiva Kansas City anotó más de 50. Anotó 50 puntos sin ganar. Justamente porque su defensiva dejó anotar 54 puntos, que no es poco. A veces son dos partidos por separado, el de una ofensiva contra la otra defensiva, y el de esa misma ofensiva contra la defensiva. Vos podés anotar 20 puntos, tener un partido promedio en tu ofensiva, pero con una buena defensiva, 20 puntos te saca una victoria. Una mala defensiva te saca una derrota. Ahí hay una diferencia.
Lo dijo Martín Gramatica más de una vez en alguna entrevista, rememorando los Buccaneers campeones del 2002. La defensiva le tenía que decir a la ofensiva cuántos puntos tenía que hacer. Creo que postemporada se trata de eso.
Y sí. Creo que Kansas City está analizando, o estuvo analizando toda la semana, sabiendo que Kansas City es el equipo de los que no jugó ronda de wildcard. El que primero se dio cuenta contra quién iba a jugar este fin de semana, porque al haber ganado Colts en el primer partido de Wildcard ya se sabía que iba a jugar contra Chiefs sin esperar ningún otro resultado. Y yo creo que ahí el coordinador defensivo de Kansas City junto con Andy Reid se tuvieron que poner a pensar, bueno, la ofensiva de Indianapolis está bien esta temporada, no tiene grandes armas, pero le alcanza para ganar. Y nuestra ofensiva puede llegar a doblegar a la defensiva de Indianapolis, porque eso me parece que es mejor ofensiva la de Kansas City que mejor defensiva la de Indianapolis. Pero en cuanto a la defensiva, va a tener que primero tratar de evitar que Andrew Luck pase, que lo están haciendo prácticamente nadie en la liga en este ámbito. Los guardias y los tackles básicamente la bolsa de protección de Andrew Luck está funcionando muy bien. Y no tiene grandes pass rushers Kansas City.
Es que en realidad uno mira Colts y mucho se tiene que basar en su línea ofensiva. Demasiado. Te diría casi toda la ofensiva. Porque un quarterback con tiempo siempre va a pasar mejor. Un quarterback que tiene que soltar la pelota antes de los 2 o 3 segundos porque ya le están llegando. Mi única duda con este partido es Jones. Pero si bien creo que la defensiva de Kansas City va a parar en algunos momentos del partido, Indianapolis va a tener esos mini momentums que tienen, puede ser la ofensiva o la defensiva, en los partidos, creo yo que el ataque de Indianapolis se va a encontrar con una defensiva que va a intentar demostrar que, bueno, está bien, estadísticamente somos la peor de la liga, pero queremos ser campeones de Super Bowl y queremos demostrarlo adentro de la cancha. La ofensiva de Kansas City no tiene nada que demostrar, ya lo hizo durante toda la temporada y no veo la manera de que la defensiva de Colts, que si bien es muy buena, para mí es uno de los grupos más infravalorados de la liga, contra la ofensiva de Kansas City, que no está ni sobrevalorada ni infravalorada, es lo que es y es muy buena. Un quarterback de primer año con 50 pases de touchdown, un coordinador ofensivo en la mente de Andy Reid, que es el entrenador de jefe, que es sencillamente espectacular. Yo voy a defender lo que dije ayer de que si bien Colts va a tener muy buenos momentos en el partido, creo que Kansas City se puede llevar este partido por al menos 14 puntos.
Para mí la clave en Kansas City con su defensiva es reafirmar y darle seguridad a la línea secundaria, porque si bien Andrew Luck está teniendo una muy buena línea ofensiva, está protegiendo y estaba lanzando el balón con tiempo, tiene que llegar a sus receptores, tiene un gran arma en T.Y. Hilton, pero también son dentro de todo perfil bajo, esos receptores que reciben y tienen muchas yardas porque el quarterback les da la pelota en la mano, más que nada. Entonces, tener una cobertura por zona u hombre a hombre, lo que elijan hacer, que le funcione poder estar cerca de los receptores, va a ser una clave para que Colts no sea tan efectivo en el pase, tenga que elegir correr, que es una debilidad que está teniendo esa ofensiva.
Sí, no tiene grandes nombres en el puesto de halfback o de running back. Y ahí quiero ir con el tema del injury report de estos dos equipos. Primero voy a hacerles una pregunta con respuesta obvia para hacer una segunda pregunta. ¿Puede Chiefs ganarle a Colts? Obvio.
Sí.
¿Puede Chiefs con esta defensiva ganar el Super Bowl?
Porque el Chiefs juega al Super Bowl. Pongamos los dos equipos con más chances, tanto Saints como Rams, para mí hoy lo pasan por arriba. Uh-huh. Rams mostró que le puede anotar una banda de puntos. Sí. Incluso Rams me parece el equipo que puede incluso ajustarse más para no recibir 50 puntos y terminar dando una paliza. Hoy creo que Rams
además tiene muy buenas armas defensivas.
Sí, por eso es un equipo más completo.
Rams armó el equipo, el famoso año Win Now, claro, ganar sí. Ahora, porque tiene contratos caros que solo duran este año.
Claro, sí, sí.
Y Saints lo mismo, y, para cerrar.
Sí,
Saints para mí también tiene un equipo completo, no un año Win Now, sino un equipo completo, claro, como para sí. Ganarle a Kansas City y pasarlo por arriba.
Sí, volviendo un poquito a la pregunta original, ¿puede Kansas City ganar el Super Bowl con esta defensiva? No. No, no, no. Claramente que no. ¿Puede Kansas City ganar el Super Bowl corrigiendo algunas cosas y poniendo... aceitando algunas tuercas, sí. Corrigiendo cosas que no hagan parecer a este equipo la peor defensa de la liga, que ya es mucho decir que la peor defensa está en playoff.
Y fue el mejor. De su conferencia. O sea, la ofensiva hizo todo.
La ofensiva hizo todo. Depende exclusivamente de esa ofensiva. Y bueno, los equipos especiales de Kansas City, hay que mencionarlos también, son muy buenos. Con un buen pateador de peje, un buen pateador en sí, como es Harrison Butker. Pero no sé, no me da mala espina decir Chiefs campeón de Super Bowl. Y perdonen los fans de Kansas City.
Sí, obvio, ¿no?
No se puede decir equipo tal sale campeón de Super Bowl, porque de mala suerte, dicen. Sí, pero sí. En este caso, no sé si mala suerte o qué, pero no los veo. Si no logran poner un manto sobre esa temporada horrible que hizo esa defensiva, lo veo muy difícil.
Vamos al Injury Report, que lo vamos a hacer con todos los partidos de este fin de semana. El reporte de los lesionados, para traducirlo más gráficamente, Indianapolis está... Yo te diría que complicado, porque tiene algunos jugadores muy importantes que están entre algodones. Yo creo que van a jugar porque puede llegar a ser el último partido de Indianapolis como de Kansas City de este año. Y ninguno se lo va a querer perder, salvo que sea inevitable. Pero T.Y. Hilton, por un problema en el tobillo, está, como dicen en Estados Unidos, day to day. Está
seguramente juegue.
A los 20, cada 24 horas te evalúo, ¿viste? Pero bueno, está entrenando... El miércoles no entrenó, el jueves entrenó parcialmente y hoy, bueno, todavía no tenemos el reporte oficial de Colts, pero suponemos que también va a entrenar o parcialmente o si ya se mejora un poco más, full practice. Eric Ebron, otro, por un problema en la cadera, también está en revisión de day to day. Malik Hooker, por un problema del pie, el safety, está en dudas. Si bien Malik Hooker no ha tenido una gran temporada en un puesto en donde tanto Clayton Gathers como Matthias Farley lo han hecho bien en esta temporada. Por eso Hooker aparece como en duda. Y también Denico Autry, el defensive end suplente, por un problema en el hombro. Después los que están out, los que ya se saben que no van a jugar, el novato tackle defensivo Tyquan Lewis, por un problema en la rodilla, y el receptor Ryan Grant, el ex Washington Redskins, por un problema en el pie, en uno de los dedos del pie.
Que ya venía medio tocado, Grant.
Sí, exactamente. Pero bueno, lo que más aqueja a Indianapolis es el tema de Eric Ebron y de T.Y. Hilton. Y olvidaba a Marlon Mack, que por una concusión o por una conmoción, como se le dice, mejor dicho, también está day to day. Son tres armas muy importantes para la ofensiva de Indianapolis, sobre todo los dos que busca siempre Andrew Luck la mayoría de las veces, teniendo en cuenta que Jack Doyle está por un problema en los riñones hace ya bastante tiempo en lista de lesionados indefinidos. En Kansas City, algo más tranquilo el reporte de lesiones. Eric Berry, gran arma en el puesto de safety, está cuestionable. Spencer Ware, que bueno, tras la salida de Kareem Hunt, lo usan más. Esa es la realidad. Está también en duda por un problema en la pantorrilla. Sammy Watkins y Tyreek Hill, los dos receptores, están day to day. Y Dorian O'Daniel, el novato linebacker, que también está en dudas por un problema.
Más o menos igual, tienen algunas piezas clave que habrá que ver cómo evolucionan de aquí a mañana para saber si juegan o no.
Exactamente. Vamos a la predicción, ¿les parece? De nuevo, lo hicimos ayer, pero...
Con puntos.
Sí, primero quiero los duelos que hacíamos, ¿se acuerda? Hace mucho tiempo. Y
me parece que hay un duelo importante.
En duelo importante, voy a dejar el más importante para el final. Si juega en el puesto de corredor, Marlon Mack por el lado de Indianapolis, Damien Williams, desde la salida de Kareem Hunt, es el número uno tras la lesión de Spencer Ware. Acá parece como que es injusto, ¿no? Porque Damien Williams y Marlon Mack jugaron muy diferente, uno jugó mucho menos que el otro, pero ¿creen que el juego terrestre puede hacerse valer por alguno de los dos equipos en este partido? No es de los mejor.
Para mí es un desafío para Colts tratar de hacer valer el juego terrestre, y creo que si tiene una chance de ganar el partido, no va a ser sin jugar por tierra. Entonces le pongo una ficha a Marlon Mack para que pueda ser el que lo saque adelante.
¿Nos?
Si tengo que elegir a alguien, siempre en ofensiva va a ser Kansas City. Creo que Damien Williams puede tener un mejor partido.
Yo creo que Marlon Mack ha sido pieza la más importante en el puesto de corredor, sin ninguna duda, para Indianapolis. Y ha sido una válvula de escape importante para Andrew Luck cuando tal vez no estaba 100% en confianza, cuando todavía estaba rehabilitándose en juego de ese hombro. Y la verdad, 9 touchdowns para un jugador que ha jugado pocos partidos, o en realidad ha jugado 13 partidos, 9 touchdowns, es bastante bueno, así que me quedo con Marlon Mack. En receptores, bueno, acá top 10 los dos, T.Y. Hilton o Tyreek Hill. Tyreek Hill tiene el doble de touchdowns que T.Y. Hilton, 12-6, y tiene 1479 yardas a 1270 de T.Y. Hilton. Los dos tienen 17 yardas por recepción. En ese están bastante parejos.
Yo creo que al que le va a ir mejor durante el partido va a ser Tyreek Hill. Lo van a buscar más.
Sí, yo creo que lo mismo, además porque tiene el mariscal del año, ¿no?
Sí, pero hay que decir algo. ¿Quién tiene la mejor línea ofensiva acá? Colts. Uh-huh. ¿Quién tiene tiempo para pasar? Luck. Entonces, ¿quién puede ser mejor receptor? Creo que T.Y. Hilton.
Mira, bien. Mira. Perfecto. ¿Andrew Luck o Patrick Mahomes ahora?
No, yo no la formularía así esa pregunta.
No.
Mira, te voy a decir cómo se formula esa pregunta. ¿A qué quarterback preferís tener en un partido divisional de la ronda de AFC?
Y yo creo que todos vamos a responder a Andrew Luck.
Es la primera vez que juega Pat Mahomes.
Por eso.
Y Andrew Luck tiene experiencia.
Tiene experiencia, tiene partidos ganados en postemporada. No solo el de Houston. Tenía partidos ganados anteriormente. Tiene una final de conferencia jugada, Andrew Luck, que si bien le fue muy mal pero claro, con un Patriot uno de los mejorcitos.
Momento, sí.
Los dos muy parejos en prácticamente todos los ámbitos, salvo en el rating de pase. Y en, obviamente, los pases de touchdown, 50-39. Igualmente Andrew Luck, si no me equivoco, es el máximo pasador de los mortales, ¿no? Sacándolo a Mahomes de touchdown en la temporada.
Sí, es el duelo con más touchdowns por aire en la historia de la postemporada. 39 por parte de Andrew Luck, 50 por parte de Patrick Mahomes.
29 touchdowns entre los dos mariscales.
Es una locura.
A mí me parece que, por ser un partido de postemporada, la experiencia de Luck pesa un poco y creo que es el que menos chances tiene de fallar, porque todavía no lo vimos a Mahomes en playoffs. Pero bueno, uno también quiere que este pibe que arrancó la temporada y empezó a sorprender, no se caiga como se cayó el Brady de 2007 o se cayó el Manning de 2013, sino que complete esa gran temporada, siga adelante y haga un buen partido. Pero creo que el que más fichas hay que ponerle es Luck, porque tiene la experiencia atrás.
Sí, pero yo me voy a ir con Mahomes. Creo que si
Me la suda todo lo que dijeron, vamos con Mahomes.
No, es por desmerecer el argumento de Seki. Es más, estoy de acuerdo. Creo que Luck va a pesar más.
Pero es un momentum el de Mahomes.
no solo su momentum, tiene mejor mente ofensiva, es un tipo que ha demostrado que no le pone nervioso a ninguna presión.
Tiene
más armas, pero no se pone nervioso ante nada. Eso es algo que a mí me sorprende mucho de un quarterback que está en su primer año como titular. Sí, podemos decir que Kansas City perdió sus 3 partidos, 4, es más, me corrijo, en primetime este año. Este partido no es en primetime, pero es un partido de playoff. Entonces,
todos los partidos de playoff para mí son primetime.
Sí,
todos televisados.
Bueno, puedo coincidir, pero sigue siendo a las 3 de la tarde el partido.
Sí.
En este caso me voy a ir con Mahomes. Creo que puede tener un mejor partido que Andrew Luck. Creo que Kansas City, si gana, va a ser puramente por la ofensiva. Y el guía de eso no solo es Andy Reid, sino su quarterback.
Cerramos el primer bloque antes de la pausa de los 2 minutos con resultado con número.
Y pronóstico. Yo dije Kansas por 7, voy a decir 28-21.
Bien. ¿Abus?
A ver, dije por 14 yo. Kansas City 45. Sí,
La defensiva de Indianapolis.
En un partido de playoff, Indianapolis 28.
Yo también dije por 14, no me voy a jugar tanto, pero van a quedar ahí. 38-24 lo dije ayer y lo sigo sosteniendo a favor de Kansas City. Volvemos con los próximos y últimos 3 partidos. Arrancamos con el de primetime, ahora sí. 22-15 del sábado de mañana. Dallas enfrentando a Rams. Rams favorito por 7 puntos el día de hoy. Ayer era por 6.5 y hoy creció medio punto.
Por el viento.
¿Algún motivo?
Lee el injury report a ver si hay algún motivo.
Ahora lo leemos. Rams en casa. Es un campo bastante abierto, es un bowl, el Los Ángeles Memorial Coliseum, y Dallas va a tener que viajar estando acostumbrado a jugar en un clima similar en Texas, pero con techo. Eso puede llegar a jugar.
Tal vez entrena con ese clima seco que tiene Texas, pero de calor, Los Ángeles no varía mucho.
16 Dallas, ganador de la Este de la Nacional. 13-3 Rams, ganador de la Oeste de la Nacional. Vamos con los duelos y después analizamos. Tenemos a Dak Prescott y a Jared Goff en el puesto de mariscales. Dak Prescott tiene 3.885 yardas y 22 touchdowns, 8 intercepciones en esta temporada. 4.688 yardas, 800 más que Dak Prescott tiene Jared Goff. Tiene 10 touchdowns más, 32, y tiene 4 intercepciones más. Eso también porque pasa más largo.
Cerró, sí, pero además cerró flojito la temporada. Todo lo contrario a Prescott, que la cerró muy bien. Y creo que por eso le voy a dar la derecha, en este caso, al quarterback de los Cowboys. Porque me parece que Prescott cerró muy bien el año. Ha demostrado que tiene ciertos momentos en el partido como para guiar esa ofensiva. Si bien no es un quarterback que sea de mi gusto. Creo que puede guiar a Dallas a llegar lejos, sobre todo teniendo ayuda del juego terrestre, obviamente, con Ezekiel Elliott. Pero en este caso me voy a quedar con Dakota Prescott.
Dakota Prescott.
Mira, Fran, yo estaba leyendo una nota, que después podemos comentarla un poquito si hay tiempo, que es qué quarterbacks necesitan más ganar el Super Bowl de los 8 que quedan. Y en los números 7 y 6 están Dak Prescott y Jared Goff. O sea, son los que menos presionados están, porque son quarterback joven. A los dos ya dijeron, Dak tiene que renovar ahora su contrato. Ya dijeron que lo van a renovar, que es el quarterback de los Dallas Cowboys. De Jared Goff también ya dijeron desde la dirección de los Rams que se quedan con él, que él es el quarterback de Rams en las próximas temporadas. Así que son dos quarterbacks que van a dar un lindo juego porque van a estar sin presión. O sea, están con la presión típica de estar jugando un partido decisivo, de tener que romperla, por así decirlo, uh-huh. pero no con otras que a veces pesan más, que es si van a tener o no trabajo el próximo año, en la próxima temporada.
Exactamente.
Yo, si me tengo que quedar con uno, es con el que mostró más talento durante la temporada, que es con Jared Goff. Uh-huh. Pero no descarto que pueda alguno tener algún error mínimo y que destaque el otro. Pero porque, como mucho, veo que va a haber entre los dos una o dos intercepciones. No creo que fallen mucho.
Bien. Yo me voy a quedar con el mismo que Seki por dos motivos. Uno se llama Dan Quinn y Atlanta Falcons. ¿Qué tiene que ver Dan Quinn y Atlanta Falcons? Fue el aprendizaje de Jared Goff en postemporada el año pasado. Mm. Creo que Jared Goff ha aprendido cómo se juegan este tipo de partidos. Y si bien es un mariscal bastante joven en la liga, es una especie de Mahomes por el hecho de no se amedrenta cuando tiene que presentar batalla. Lo demostró contra los Chiefs en prime time, en el mismo horario que va a jugar mañana, ante un equipo, creo yo, mucho más peligroso que este de Dallas, que tiene muy buenas armas defensivas, que lo pueden presionar, pero yo creo que Jared Goff lo va a hacer muy bien, y creo que este último momento de la temporada que vos mencionás, Agus, que estuvo flojo, el récord de Rams lo hizo jugar así. Me parece que el relajamiento de saberse campeón desde muy temprano en su división.
Cinco fechas antes.
Y sabiéndose que iba a ser o uno o dos y iba a saltearse la primera semana, hizo que tanto Todd Gurley como Jared Goff, las dos armas más potentes que tiene la ofensiva, jueguen un poquito más tranquilos
que
en la temporada.
También el sistema los ayuda un poco. Sí. Creo que ya me la había agarrado con el quarterback. Creo que Sean McVay armó una ofensiva que, más allá de que estamos diciendo que son todos nombres jóvenes, que tenés primeras rondas en uh-huh. ese equipo y hay talento, creo que el sistema los ayuda mucho a potenciarse entre ellos. No estoy diciendo tampoco que Goff sea un quarterback de sistema. Creo que no. Creo que Goff tiene el talento para triunfar en cualquier equipo de la liga. Ahora, que el sistema lo ayuda y que los números los tiene gracias a eso hay, no se puede negar.
Vamos a una posición bastante interesante, como es la de los receptores, porque acá hay una paridad que no hay en ninguna de las otras. Estoy hablando de Amari Cooper y de Robert Woods, que son las dos armas más importantes en esa posición de cada uno de los equipos. ¿Y por qué digo paridad? Porque Cooper tiene un touchdown más que Woods, 7-6 en la temporada, pero Woods tiene más yardas, 1219 a 1005 que tiene Amari Cooper, y tiene obviamente mejor porcentaje de yardas por recepción, un poquito menos que una yarda más por recepción, 14,1 a 13,4. Y tengan en cuenta este dato: Robert Woods, de las 130 veces que lo buscaron en la temporada, solo soltó una pelota.
Un arma confiable,
sí.
En todo caso. Creo que Robert Woods es otro tipo de receptor a Amari Cooper. Uh-huh. Creo que a Woods lo podés buscar profundo y va a ganar por velocidad y por footwork y demás. Creo que Amari Cooper tiene el mejor footwork de todos los receptores que hay en este partido. Y es más, si me apurás, tal vez te digo de la postemporada. Y creo que Cooper va a ser más factor. Es más, veo a Cooper siendo buscado al menos 10 veces y recibiendo la pelota 7-8 veces, porque está bien que Los Ángeles lo va a marcar con su mejor hombre, que imagino va a ser Marcus Peters, y se la va a hacer difícil. Pero ahora, Cooper tiene la chance de consagrarse como la mejor inversión de Dallas de los últimos años, por esa primera ronda que le dieron a los Raiders, en este partido. Porque es tal vez la defensa más difícil que podría enfrentar en la NFC. No se me ocurre ahora, está Saints, pero creo que Rams es mejor.
Sí.
¿Y qué otro equipo me estaría faltando de la postemporada de la NFC?
Filadelfia,
además con una secundaria lastimadísima. Creo que Amari Cooper tiene la chance de consagrarse como, les decía, la mejor inversión de Dallas en los últimos años. Y además, ganarse bien ese puesto de receptor 1, que en Dallas estaba vacante.
Sí, yo creo que si vemos una jugada explosiva, la primera que veamos de cuarto la acabo de recibir, puede ser de Dak a Amari Cooper.
Coincido.
Incluso iba a coincidir con Agus. Lo van a marcar con su mejor hombre, lo van a proteger y van a estar mirándolo, pero Amari Cooper es uno de los que sabe uh-huh. cómo saltarse todas esas trabas, y para mí que se va a poder soltar más.
Y este, bueno, si Kelly o Todd Gurley, es lo mismo que Lucky Mahomes, ¿no?
Eso es parejo. ¿Cómo elegís entre ellos?
Los números indican que Todd Gurley es mejor en todo menos en yardas. ¿Pero por qué Ezequiel Barnade va a elegir a Ezequiel Elliott?
Y porque tiene lindos rulos. No, yo lo elijo a Ezequiel Elliott porque esta cosa de la constancia que tiene Rams a veces te da que en los partidos cruciales por ahí se rompe o se mantiene. Ezequiel Elliott para mí puede desbordar. Ha tenido muchos partidos donde desbordó de forma enorme, incluso por ahí tiene un promedio parecido a Jared Goff, pero destacando en 8 partidos de los 14 que jugó. Entonces creo que puede explotar en este partido.
Yo me voy a quedar también con Zeke Elliott, pero por una justificación distinta a la de Zeke. Creo que Zeke Elliott pesa más en la ofensiva para Cowboys que lo que Gurley pesa en la ofensiva para Rams.
Sí, también.
Creo que Elliott... creo que Cowboys en realidad se va a basar bastante en Ezequiel Elliott. Y también veo a Cowboys con la capacidad de cambiar el playbook o cambiar por lo menos su approach para este partido si es que la defensiva de Rams logra controlar al ex corredor de Ohio State. Para mí Elliott va a ser mucho más factor que Gurley. Lo veremos obviamente en el partido, pero si la defensiva de Rams no lo puede parar, veo difícil que Elliott no tenga un mejor partido que Gurley.
A mí me gusta muchísimo Todd Gurley, la verdad que lo dije siempre, lo he elegido en el Fantasy como primera elección, porque la realidad es que me parece, además de ser un jugador de Fantasy, es un jugador
de NFL,
pero de los mejores en su posición. No por nada tiene 21 touchdowns en la temporada y 17 por tierra. Creo que si Rams va a ganar este partido, en gran parte va a ser gracias a Todd Gurley. Vaticino unas 100 yardas por tierra de Todd Gurley. Le podemos sumar un touchdown y eso sería un gran partido de Todd Gurley que ayudaría muchísimo
sí,
a
la victoria de los Rams. Que no tiene tanto Elliott y sí tiene Gurley es juego aéreo. Sí. Creo que Gurley es mejor que Elliott
y
en eso.
Y es más alto también.
Sí, tiene mejores manos también. Y también la ofensiva de Rams lo hace involucrarse. Recordemos que Rams está arriba del 95% de las jugadas que las hace del play action. Entonces eso te da la posibilidad de que el corredor se desmarque rápidamente. Y creo que Gurley va a ser factor por eso. Si me tengo que arriesgar un resultado...
A ver.
Yo ayer había dicho Rams por 6. Y lo voy a mantener. Para mí Rams gana... Por 7 en este caso, si no me está fallando la cuenta, sí, 24 a 18, por 7.
Claro, por 6.
24 a 17. 20,
claro, 24 a 17.
A 17 entonces.
Bueno.
Yo no, ya no me acuerdo qué dije ayer.
Yo tampoco, pero...
Vos dijiste por 3 y Rams, pero...
Iba a decir no Rams por 3, 27 a 24.
Yo digo Rams 20 a 13.
Por 7.
Sí, para mí Dallas.
Creo
no.
que habías dicho
Dallas,
Rams por 10. Allá,
Dallas va a ser un solo touchdown.
Dallas nunca puede hacer más de 20 puntos. Esa es la realidad. Gana o pierde con 10 y algo.
Sí, es más, cada vez que superó los 20 puntos ganó esta temporada.
Exactamente.
Que fueron 5 veces, 5-0.
Vamos al domingo. Chargers New England va desde las 15 horas, mejor dicho, desde las 3 de la tarde. El segundo y último partido de la AFC, el que definirá el rival de los Chiefs o de Indianapolis. Primero, principal para analizar, lo dijimos ayer, 20 centímetros de nieve en Foxboro, sigue estando ese pronóstico. Hoy arrancamos y seguimos hablando de climas, pero bueno, sé que no le gusta, pero hay que hablar de esto porque los Chargers vienen de un clima muy cálido y bueno, además del super viaje que tienen que hacer, ¿no?
Bueno, pero los Chargers viajando han sido de los mejores equipos en esta temporada, incluso... Estaba leyendo también, cuando digo estaba leyendo es que no es que esta estadística la saqué yo, sino que tiene una fuente de NFL.com en este caso, que son el primer equipo en tener 9 victorias fuera de casa. 8 las tuvieron como visitante, 7 durante la temporada, 1 en la postemporada y 1 la tuvieron como locales en...
Entre comillas, Londres.
En Londres.
Exactamente.
Tuvieron 9 victorias fuera de casa, lo que los hace un equipo... recontra fuerte fuera de casa. Yo también un peso muy fuerte que pongo es si va a haber nieve, va a jugar el juego terrestre y Melvin Gordon puede rendir ahí, puede hacer la diferencia. Yo creo que a Chargers lo perjudican tanto viene un clima cálido pero siendo un mariscal que no se mueve mucho porque está grande, que es Philip Rivers, y teniendo un corredor tan potente como Melvin Gordon, por ahí hasta lo termina beneficiando un poquito. Yo le doy un poquito más de fichas a Chargers, no solo porque quiero que gane, sino porque me parece que lo puede perjudicar más a Patriots, que juega con Brady, que va a poder pasar corto como suele hacerlo, pero por ahí no constantemente las 10 yardas que suele conseguir, que va a tener que avanzar más por tierra, y no tiene un gran referente ahí. No, sí. No es que tenga un
running back. Sí, si Sonny Michel está bien... A ver, Sonny Michel creo que es el corredor del futuro, si se le puede decir así, a un corredor novato que la rompió en su primera temporada. Pero no es, creo que está a la mitad o un poco menos, un cuarto de lo que hacía Melvin Gordon en su temporada de novato. Creo que son dos equipos que son bastante distintos entre sí. Creo que Patriots tiene las de ganar y, perdón, Siki, es por el clima, sí. Porque está más acostumbrado a jugar en ese tipo de
frío. Pero una cosa es el frío y otra cosa es la nieve. Para mí son dos, por eso digo que...
Ese tipo de frío y con la nieve, sí. Con un Foxboro que va a tener al menos 10, 15 centímetros, para mí a New England le da la de ganar. Se me viene ahora a la cabeza el juego de The Tuck Rule, que termina ganando en New England sobre la nieve. Pero... Creo que ayer había dicho New England por 3 y uh-huh. Lo voy a defender porque Chargers tiene mejor ofensiva, tiene mejor defensiva. Este equipo de Chargers este año es mejor que Patriots. Sí, es mejor coaching staff incluso. Porque este año, más allá de que Belichick, Flores y McDaniels hacen siempre un buen trabajo, creo que este año fallaron en algunas cosas y no lo veo así por el lado de todo el coaching staff dirigido por Anthony Lynn. ¿Tiene Chargers más posibilidades que en cualquier año de ganar a los Patriots? Sí, ¿le va a ganar? Creo que no.
Yo creo que no, por el clima, nada más. Lo mismo, me parece que este es, hablando de momentums, este no es el mejor momento de Tom Brady en su carrera, no, ni mucho Patriots, menos. Tampoco. Tampoco lo es de los Patriots, tampoco es de Bill Belichick, no. Te diría, con todas sus armas disponibles. Y te quería preguntar por un novato que es tu especialidad.
Sí, cuando pasan a segundo año ya no es mi especialidad. Claro, pero
porque la ingle de Austin Ekeler y la rodilla de Melvin Gordon hacen que puedan perderse este partido o por lo menos están en day to day. Y te pregunto por el Justin jovencito Jackson. De Northwestern, drafteado en séptima ronda del año pasado, Justin Jackson.
Muy bueno.
Puede hacer una diferencia con todo. Es el peor ámbito posible. Sí. Foxboro, nieve, postemporada, novato.
Northwestern tenía nieve. Hay que decir eso.
Punto a favor.
Punto a favor. Y también punto a favor, preguntale. Está bien, tuvo una mala temporada, pero preguntale a la defensiva de Pittsburgh si Justin Jackson es una carmelita descalza, ¿no? creo que le hizo estragos, creo que es un corredor completo. Le falta, creo, más físico para jugar en la NFL. Todavía lo veo algo chiquito. Y es incluso, si lo tengo que comparar con alguien, salvando las distancias dentro de lo que es el juego de devolución de patadas, Darren Sproles es la comparación perfecta con Justin Jackson. Y creo que tranquilamente puede tener un buen partido, pero no tanto por Justin Jackson o no tanto por la línea ofensiva de Chargers, sino por la defensiva de Patriots que ha fallado momentos clave este año.
Yo doy a New England ganador, pero no por un margen tan cerrado. A mí me parece que va a estar algo así como 23-13 el partido, algo así, a favor de New England por todo esto que les estoy diciendo. Hay muchos jugadores en los Chargers que son experimentados, pero la gran mayoría son jugadores que no tienen tanto rodaje en postemporada. Imagino en la ofensiva, imagino a los dos Williams, a Tyrell Williams y a Mike Williams, que son muy jóvenes.
Keenan Allen.
Este mismo Justin Jackson o Austin Ekeler en caso. También Melvin Gordon, Philip Rivers, esos son bestias que tienen un montón de talento y un montón de experiencia, pero creo que con la experiencia postemporada lo va a
terminar. Yo sigo pensando que Patriots va a terminar sacando el partido, no por mucho. Yo ayer dije 3, se lo va a dar por 4.
Creció algo.
Creo que el partido va a terminar...
Un milímetro más de nieve.
Sí. Para mí el partido termina 17-13.
Bien. Cerramos el programa de hoy con Filadelfia y New Orleans.
Pero yo no te dije cómo iba a salir el partido.
Pensé que me habías dicho. Pensé que me habías dicho al principio.
Yo venía encima con toda la justificación.
A ver. Quiero escuchar.
Yo ayer dije por 14 puntos Chargers. Va a ser un partido de pocos puntos.
14-0 es la única manera que termine.
Le hacen montoncito.
No, para mí 13. Va a ser un partido de 17-10. Va a ganar por 7 puntos. Lo achico por el tema de la nieve. Pero se lo doy a Chargers.
¿Qué logro para la defensiva de Chargers? Permitir solo 10 puntos.
Yo te voy a dar un solo dato. Chargers es el octavo equipo desde que se reagrupó la NFL en 2002. Que ganó más de 12 partidos en una temporada y no ganó su división. Es el segundo mejor equipo de la NFC, de la AFC hoy, después de Kansas City.
Sí.
Patrick Mahomes Football Club, básicamente.
Sí, exactamente. Ahora sí.
Ahora sí presenta el partido.
Y usted quiero que usted lo diga primero, cómo va a salir Philadelphia New Orleans, que va a ser.
¿Va a cantar la canción algún día o todavía no?
No, todavía no. Si gana Philadelphia, si Philadelphia llega a la final.
¿Conoce Johnny Vila la canción?
No, ahora después se la mostramos. Después. 18:40 del domingo cierra el fin de semana de ronda divisional Philadelphia New Orleans, con ya sabiendo el que gane a quién se va a enfrentar, a Dallas o a los Rams. Van a jugar en el domo, algo que, teniendo en cuenta que Filadelfia juega en su estadio, en Lincoln Financial Field, un estadio muy abierto, con mucho viento generalmente, con mucho frío, va a ser más frío en New Orleans, pero afuera. Adentro va a estar bastante lindo para jugar al fútbol americano. 13-3 New Orleans, 9-7 Filadelfia, creo que es el peor de todos. En cuanto a récord de temporada regular,
Baltimore también tenía 9-7 y quedó fuera.
Yo imagino que sé que iba a dar a Filadelfia ganador, como ayer, gracias al señor Nick Foles. ¿Me equivoco?
Yo ya le agarré mucho cariño a Nick Foles. Quiero que le vaya bien, le deseo todo el bien del mundo. No le voy a dar el partido por mucho porque va a estar peleado, pero daría un 24-21 en favor de Filadelfia y descorchamos el domingo. y les mando otra canción.
Fíjense los números de touchdowns. Drew Brees 32, Nick Foles 7 la temporada. Y inclusive usted elige al de 7.
¿Y pero querés ir a la temporada pasada?
No.
Los números de Nick Foles en la temporada regular pasada fueron
no uno quiero jugador. Desubicarme, pero en postemporada, no importa el frío, suele pasear desnudo por los estadios de la NFL. Sí. Yo igual de todos modos creo que, más allá de que Foles va a tener un gran partido, eso no tengo ninguna duda.
Le va a costar mucho.
Es más, dudo mucho que la defensiva de Saints le logre sacar alguna turnover a este equipo de Eagles, que cuida muy bien la pelota y que tiene en Foles un quarterback en postemporada, como lo decía, no voy a decir de vuelta a eso, pero juega muy bien. De todos modos, para mí Saints tiene la de ganar por 10. Si tengo que dar un resultado, va a haber lindas condiciones porque se juega en el domo, claramente, en un aire acondicionado de 25 grados.
Hermoso.
O sea, 3 grados apenas arriba del aire acá de Radio Talk.
Está fresco, dicen,
Tengo el control acá igual.
No, bueno, usted puedo manejar.
Si el presidente está escuchando, está en 24.
Está en 24.
No lo dije. A ver, ¿cómo creo que va a ser este partido? Creo que Saints se lo va a llevar y va a haber bastantes puntos. Creo que un 34 a... No sé cómo se pueden hacer 34 puntos en la NFL, pero 34-27...
Un safety ahí metiendo el paso.
Sí, es más, si llegas a 27 con un touchdown estás en 34, sí. 34-27 para mí, por 7.
Bueno, Saints. Yo lo doy con mucho menos puntos en general. Para mi gusto, Filadelfia hace que el otro equipo no carbure en ofensiva.
Filadelfia es un equipo que me gusta mucho porque yo soy muy fanático, y perdonen a los argentinos que están escuchando esto, yo soy un tipo bidonista.
Está muy bien.
Y Filadelfia me parece el equipo más bidonista de la NFL.
Por eso voy a decir que gana Filadelfia, obvio. 18-15 para mi gusto.
Saints también es un equipo bidonista. Lo que hizo Sean Payton el otro día entrando con un trofeo plata en la mano.
Pero el bidón se aplica en el campo de juego.
Obviamente. No, Filadelfia y Nick Foles. Bilardo. Sí. Tomando poder.
El reporte de lesionados habla de jugadores claves. de jugadores que pueden ser claves. Hay jugadores en su puesto mucho más destacados, pero en Filadelfia, tanto que hablamos de Nick Foles está en day to day por un problema en el pecho, va a jugar, porque Carson Wentz también aparece en el mismo reporte por el problema que todos sabemos que tuvo en la espalda. Los dos están en el mismo criterio, si se quiere. Los dos están, te reviso cada 24 horas, uno va a tener que jugar y para mi gusto va a ser Nick Foles. En New Orleans, Michael Thomas no está teniendo una gran temporada, un gran cierre de temporada. Empezó muy bien.
Para mí le sacaron la ficha.
¿Y cuál es la segunda salida para Drew Brees? Tre'Quan Smith, el novato.
El novato, que tuvo un muy buen año.
Tuvo un muy buen año, pero también está en day to day por un problema en el pie. Y es, me parece que tiene menos chances de jugar de arranque que Nick Foles del otro lado, que sí, para mi gusto no hay ninguna duda de que va a ser así. Pasamos en limpio antes de entregar en horario el día de hoy.
No llega, dice.
18:35 Indianapolis, Kansas City, de mañana. 22:15 Dallas contra Los Ángeles Rams, televisación, Seki, Indianapolis, Kansas City, la AFC va por ESPN.
La AFC va por ESPN, la Dallas NFC Rams, por Fox Sports.
Fox Sports, una de las señales de Fox
Sports. Sí, o dos o uno, depende de lo que le guste al...
Depende si están pasando la repetición de la final de Libertadores.
Exactamente,
no,
claro. Y el domingo, 15 horas, Chargers ante New England, también va por ESPN.
Sí, va por
ahí. Y 18:40 cierra la ronda divisional, Filadelfia y New Orleans.
Incluso si vos estás viendo un partido de AFC, parece que solo importa la AFC, porque no te dicen cuándo juegan la otra conferencia, contra quién se enfrentan. Bueno, no hablan nada.
Es mercado.
Es así. No, pero en Fox hablan. En Fox hablan de todo.
Sí. Señor Ezequiel Bernal, un placer. Nos vemos el lunes.
Un placer y nos vemos el lunes.
Con cuatro equipos que queden en la NFL.
Con cuatro equipos y cuatro integrantes en esta mesa.
Exactamente, porque se suma también Nahue Gala a partir del próximo lunes.
Por primera vez en la temporada.
Exactamente. A vos, Espósito. Un placer.
Nos encontramos el lunes. Feliz fin de semana de NFL a todos. Ya arrancamos el lunes con los finalistas de conferencia y se nos va a terminar la temporada de NFL. Una lástima y a la vez muy bueno, porque se viene cada vez más cerca el Super Bowl.
En Twitter, @1y10ok, la cobertura de los cuatro partidos del fin de semana. Johnny Vilas en los controles y hoy no puede decir nada que le entregue en horario. Mi nombre es Franco López Larranía. Nos vemos el próximo lunes desde las 4 de la tarde con más Primera y 10.